Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar.
¡Qué maravilla! Entrando ya en tiempo de Aspapros, activamos la radio social, 10 y 14 minutos de este Día del Padre y, por supuesto, San José, claro. Felicidades de entrada por lo que le toca a Andrés Repullo. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muchísimas gracias, Antonio.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento. Este Día del Padre, yo me siento muy orgulloso de serlo. Y nada, pues mi hijo me llama felicidad esta mañana, estoy muy muy contento.
Sí, señor. Fíjate que comentábamos antes de entrar que antaño era festivo, claro, uh-huh. En todo el país, ¿no?
Y de hecho en algunas comunidades autónomas sí,
en Valencia, por supuesto, con las fallas, en Euskadi, en Galicia, en Murcia, qué también bien. Es fiesta hoy. Así que bueno, felicidades a ellos también.
Exactamente.
Bueno, entramos en materia, tenemos estudio repleto, invitada de lujo, además, tema central, uh-huh. Yo creo que espinoso, ¿sí? Nos vas a avanzar y, por supuesto, autogestoras.
Sí, bueno, si te parece, Antonio, vamos a presentar a todos nuestros invitados de hoy. Uh-huh. Vamos a empezar, por supuesto, por las super autogestoras, que estamos muy orgullosos de que estén aquí. Bueno, muy buenos días, Marisa, ¿qué tal?
Buenos
¿cómo
días,
estás?
Buenos bien.
Hola, Marisa, bienvenida.
Gracias.
Se acaba el invierno. Te mola, te gusta que
sí.
Llegue la primavera. Vale, y también,
Luego tenemos Isa García, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Oye, veo un poco con poca energía, ¿qué os pasa? Venir un poquito arriba.
Yo estoy cansadilla un poco.
Un poquito cansado, ¿no?
Bueno, pero ahora conforme vaya llegando vuestro momento, vuestro espacio de autogestores, os iréis viniendo arriba, seguro que sí.
Sí.
Bueno, también tenemos a Ana Crespo, que viene apoyando a la autogestora. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bienvenida.
Te decía que no iba a hablar.
Porque no vengo como habladora.
Viene apoyando, pero saluda.
Tengo que saludar.
Saluda a la afición, claro.
Claro que sí. Y bueno, luego tenemos nuestra invitada central del día, de un tema, como bien has dicho, un poco espinoso, que ahora presentaremos, que es Manuela Callejón. Buenos días, Manuela.
Buenos días a todos.
¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí. Gracias.
Y también te gusta la primavera, me han contado, ¿no?
Me encanta.
Más que el invierno.
El invierno, no me gusta nada.
Yo es que no puedo tampoco el invierno, ¿no?
Verdad que triste, ¿verdad?
Yo empiezo a ser persona, fíjate, ya, prácticamente.
No, ya estamos viendo un poco la luz, ¿eh? Ya se sí. Nota que el tiempo está cambiando.
Sí, un poquito.
Afortunadamente.
Afortunadamente, además, falta que llueva, claro. Ya sería completa la alegría, la satisfacción. Pues vamos al tema central. Decía yo que es un tema bastante espinoso, ¿no? el que traemos esta semana.
Pues es un tema sobre todo de desconocido y engarza mucho con el día que hoy, que es el día del padre, ¿no? Porque el padre y la madre en este caso, están muy preocupados por la educación de su hijo, uh-huh. Y sobre todo de los hijos que tienen discapacidad intelectual. Y bueno, uno de esos recursos educativos de los cuales dispone pues la sociedad son los centros de educación especial, uh-huh. Y esos centros de educación especial que están destinados a personas con discapacidad, pues a lo largo de este año 2019, sobre todo desde el mes de enero, ha estado ocupando lugares importantes en los noticieros, en los medios digitales, en diferentes medios de comunicación, porque ha estado en riesgo la viabilidad o la continuidad o el futuro, uh-huh. de este tipo de centros educativos, y todo esto ha llevado a un alarmismo dentro de la comunidad de padres y de madres de personas con discapacidad intelectual.
¿En qué punto estamos en este momento? Se lo he preguntado ya, si te parece,
a Manuela. Vamos,
a Manuela.
Vamos con ello. Manuela, cuéntanos, ¿cuál es ahora mismo el sentir de las familias? ¿Cuál es lo que nos transmiten o lo que hemos captado de las familias?
Bueno, pues esta iniciativa ha generado mucha controversia. Por ejemplo, hay una plataforma, la Plataforma de Educación Inclusiva, que ha presentado 180.000 firmas en la Asamblea de Madrid en contra de esta medida de los cierres de los centros de educación especial. Hay opiniones entre las familias que entran en controversia con esta medida al creer que no se pueden garantizar las medidas y recursos específicos que precisa su hijo. Y bueno, esto personalmente a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque en contra de lo que cabría esperar, que es que se lleve a cabo esta iniciativa, se ha generado controversia y sobre todo angustia o miedo hacia el impacto que puedan generar estas medidas, ¿no? ¿Qué nos dice además Plena Inclusión? Pues su posicionamiento insta a la reflexión. Y además se va a producir un encuentro el día 11 de marzo para reflexionar sobre la necesidad de ampliar la implantación de la educación inclusiva en los centros de enseñanza. El presidente de Plena Inclusión España aboga porque en primer lugar no se pierdan los apoyos personalizados de calidad que ya existen y reivindica a los estamentos públicos el aumento de presupuesto y medios para atender a las necesidades de aprendizaje y apoyo de todos los niños y niñas. En general hay mucha controversia con el tema.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a ver lo que ocurre. A mí me parece que es una medida estupenda y maravillosa para las personas con discapacidad. Uh-huh. Pero, bueno, hay que ver cómo se hace.
Entonces, si parece, vamos a empezar un poco del principio. Vamos a intentar de ir desgranando qué es esto de los centros de educación especial, Manuela.
A ver, los alumnos con necesidades educativas específicas son escolarizados por lo general en los centros educativos ordinarios. Sí. Solo se escolarizan en el centro específico de educación especial aquellos que presentan trastornos graves del desarrollo, retraso mental grave profundo o los afectados por plurideficiencia. Uh-huh. Cada uno de ellos requiere distintas formas de atención, por lo que existen cuatro modalidades de escolarización en los centros ordinarios. Uh-huh. Modalidad A, que sería escolarización en el aula ordinaria. Modalidad B, que sería escolarización en el aula ordinaria, pero sale en determinados momentos a recibir apoyo de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. Modalidad C, que sería escolarización en aula de educación especial dentro de ese centro ordinario. Uh-huh. Y luego la modalidad D, que sería centro de educación especial, que en Almería tenemos el Princesa Sofía.
Uh-huh. Es el único aquí en Almería, ¿no?
Sí.
El Princesa Sofía.
Uh-huh. Vamos a intentar, Antonio, si te parece, dar unos datos para centrar a la audiencia. En España hay 217.000 alumnos con discapacidad que están matriculados en el curso 2016-2017, ¿vale? Son datos relativamente...
Hace dos cursos.
Exactamente. Mm. De los cuales 181.000 estudiaban en centros ordinarios, compartiendo las aulas con todo tipo de niños. Uh-huh. De los cuales 35.886, que son el 17% del total... lo hacen en centros especiales o aulas específicas en colegio ordinario, ¿vale? Sí. Son dos modalidades que, como ha dicho, es centro de educación especial y aulas que son específicas para personas con discapacidad dentro de colegios.
De colegios, digamos, ordinarios, pero con su apoyo reglamentario.
Están,
claro,
la mayoría del tiempo en esa aula, uh-huh, esa educación especial, pero dentro de un colegio ordinario. Uh-huh.
Pues esas dos modalidades que hemos mencionado, esta última, las cuales están estos 35.800 niños, ha sido rechazada, criticada, podemos decir, por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. ¿Vale? Es una herramienta educativa que se está utilizando en España, que ya vemos que es una población importante, pero que está, dijésemos, afeada por comités de la ONU. Uh-huh. ¿En qué se justifica, Manuela, para esta crítica a este tipo de recurso educativo?
Bien, pues lo que nos dice ese informe de la ONU dice que observa un sistema de educación segregada y discriminatoria para las personas con discapacidad, donde afirma que son atendidas fuera de la educación general, es decir, en aulas de educación especial o en centros de educación especial. Uh-huh. Entonces, el comité insta que desaparezcan estas modalidades de escolarización que contradicen la legislación educativa actual y lo que promueve la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar una educación inclusiva y de calidad. Y ese derecho a la educación inclusiva es el que está generando tanta controversia respecto a su puesta en funcionamiento, ¿no? Entonces la cuestión es, educación inclusiva sí, pero ¿de qué forma?
De hecho hay puntos de vista muy encontrados, ¿no? Hay opiniones extendidas de expertos en la materia que vienen a decir que lo mejor para los niños es mantenerlos en las escuelas generales, dotándolas, eso sí, a estas escuelas, a estos centros, de recursos necesarios. No sé cuál es vuestro punto de vista o tu punto de vista en este caso.
Mi punto de vista es que, vamos a ver, a nivel de socialización, ¿se está favoreciendo esa socialización en las personas con discapacidad? ¿Las medidas que se están llevando a cabo hasta ahora promueven que las personas con discapacidad puedan incidir en ese principio? Yo creo que no. O sea, yo creo que realmente es necesario que esa medida se lleve a cabo.
Uh-huh. Yo creo, Antonio, que el problema no está en tanto en qué es lo ideal, qué es lo que nosotros queremos o quiere plena inclusión o los movimientos de personas con discapacidad. Todos queremos la plena inclusión de las personas con discapacidad desde que son niños. Es algo que es obvio y que es innegable. Pero quizás toda esta polémica ha surgido por esas noticias que han surgido a principios de este año, que hablaban de que ese proceso de conversión de este tipo de modelo educativo con estos recursos que tenemos ahora mismo iba a finiquitarse en un breve espacio de tiempo. De tal forma que esos 35.000 niños quedarían un poco en una situación...
Un poquito en limbo igual, ¿no?
Exacto, algo así como un limbo, es decir, dotar, no hay infraestructura actualmente para soportar dentro de los colegios ordinarios a todos estos niños, y ni por supuesto profesionales formados, ni recursos especiales que ellos necesitan de adaptación, de accesibilidad, etcétera, pues para recibir los servicios que ellos están ahí mismo en los centros especiales, el centro de educación especial recibiendo. Y eso quizás ha sido lo que a la familia le ha causado mayor desazón, que ha llevado hasta el punto de haber movilizaciones, como lo que había pasado en el mes de febrero, incluso en Valladolid, la gente salió a la calle pidiendo que los centros de educación especial se mantuvieran. Manuela, los expertos, por un lado, lo tienen claro. Por otro lado, la familia tiene miedo al cómo se va a hacer. No sé, ¿cuál crees que es la solución? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues creo que hay suficientes razones como para poder afirmar que los centros de educación especial desaparezcan, y así lo ratifican pues los diferentes informes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la legislación vigente, y estoy totalmente a favor pues de esta medida, ¿no? Pero evidentemente no podemos hacer desaparecer los centros de educación especial de un día para otro. Requiere de un proceso de reflexión que garantice medidas de éxito para las personas con discapacidad, donde se concrete un plan de atención a la diversidad con medidas respecto a formación del profesorado, metodologías de enseñanza, los profesionales, la comunidad educativa. No pueden dejar de hacerse preguntas sobre su práctica profesional, sobre la medida de atención a la diversidad, sobre el impacto de su proceso de enseñanza y la metodología utilizada. Es el momento de reflexionar sobre todo esto y ofrecerle a la familia medidas que garanticen una educación inclusiva de calidad. Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas, que haya unanimidad en que es un proceso fundamental para conocer las características del alumnado y que respondan a un proceso sistemático. Provisión de los recursos humanos necesarios, y aquí me gustaría puntualizar que sería necesario que en un aula hubiera dos profesores. Y algo fundamental como es trabajar sobre las creencias, sobre cómo la mirada de un profesor, de un padre, repercute en el desarrollo de un niño, y aquí quiero hacer una referencia a otra frase. Así crea, así actúa. Creamos en las personas con discapacidad, en sus posibilidades y en su gran potencial. Y creamos en que esa educación inclusiva es posible y necesaria. Esto, que puede ser una utopía, quizá dentro de 10 años, como ha dicho la ministra, puede ser una realidad. Y podamos volver aquí para decir que en la clase de nuestro hijo hay personas con discapacidad, y que no lo vean como algo extraordinario, sino que lo vean como algo natural y necesario.
De hecho, el País publicaba al respecto hace algunas semanas pues un interesante artículo donde venía a dejar claro lo que hemos expuesto antes, ¿no? La opinión de los expertos extendida, con la que se puede coincidir o no, y otra, la del Ministerio de Educación en este caso, digamos, el punto de vista oficial al respecto, que vendría a decir que se haría ese trasvase en la nueva ley de educación de una forma progresiva. Añade además que los actuales colegios especiales serían reconvertidos en centros de apoyo territorial y sus trabajadores pasarían a desempeñar sus funciones en las aulas ordinarias. Luego, por último, también desde el Ministerio de Educación se dice no solo no habría despidos, sino que la inclusión en la escuela general requeriría la incorporación de más especialistas.
Sí,
esta es la información que te ofrece el Ministerio
Pero en honor a la verdad, muchas veces nos quedamos con los titulares, y el titular de la noticia del País del 12 de enero, que creo que es similar a la o parecida a la que tú has estado haciendo referencia.
Tal cual es esa información, sí.
Dice, el gobierno está diseñando el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aula ordinaria.
Ese es el titular, efectivamente. Sí.
Y los meses siguientes, luego la ministra Celá, a través de esa ley Celá, ya sí corrigió en el mes de febrero, casi un mes después, y dijo que en un plazo de 10 años iba a hacer todo este trasvase. Pero eso ya generó una ansiedad en las familias, que estaban desinformadas. Y de hecho, una de las críticas que transmitían las familias es que todo este proceso, este cambio educativo tan importante, se había hecho a la espalda de ellos, y no se había contado con su opinión y con su participación en el diseño de esta nueva ley, sobre todo lo que atañe a los niños con discapacidad. Y bueno, luego sigue matizando la ministra Celá el 23 de febrero, ¿no? Después de todas esas movilizaciones en la calle, y bueno, nos transmite esa idea de que todo este proceso se vaya alargando y se va a hacer de una forma pues progresiva. Quizá, y mi conclusión personal, Antonio, sí, es que todos queremos llegar al mismo sitio, pero quizá el camino es lo que queremos que se haga de una forma consensuada, que sea un algo, dijésemos, que toda la sociedad, desde las asociaciones de personas con discapacidad, las familias y diferentes fuerzas políticas estén de acuerdo en eso y se haga de una forma ordenada para que ningún niño no reciba en todo momento una educación adecuada a las necesidades que tiene, que son muy especiales en este tipo de casos, sobre todo los niños con múltiples discapacidades.
Y a la vez inclusiva, obviamente, ¿no?
Inclusiva, por supuesto.
Otro de los objetivos fundamentales, ¿no? En fin, es bueno tener puntos de vista diferentes y obviamente, como tú muy bien dices, pues se supone que se va a consensuar con expertos en la materia, con asociaciones, colectivos, y bueno, pues se tomará la mejor solución, ¿no?
Seguro que sí. Seguro. En eso confiamos.
Confiemos, pues. Manuela, ¿algo más que añadir?
Nada más que ojalá que esto tenga realmente, que se haga, ¿no? Y que se haga efectivo, no sé si dentro de 10 años, de cuando sea, pero que se haga.
De momento ese plazo se fija en 10 años.
Eso es lo que ha dicho la ministra.
De educación, ¿no?
Hay que decir que, no soy experto en ley y menos en política, pero creo que esa ley, la ley CELA de reforma educativa, creo que ha quedado un poco en un limbo y que no se ha terminado de aprobar definitivamente con todos estos trámites y la nueva convocatoria de elecciones. O sea que yo creo que todo esto se va a confirmar después de las elecciones
generales,
exactamente,
el 28 de abril, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, pues estaremos atentos y atentas, obviamente, y lo seguiremos contando. Manuela, gracias por estar con nosotros esta semana con este importante tema, sin duda. Y suena ya de fondo la melodía muy animosa, primaveral. Ahí está, qué bonita. Yo me vengo arriba totalmente. Bueno, ahora los tobillitos se me están yendo.
Sí,
exactamente.
Sí. Doy fe.
Das fe de ello. Claro, porque en radio, hombre, el locutor puede decir, se me mueven los tobillos.
Pero
a saber, ¿no? Entonces,
a lo mejor está serio el hombre ahí con
claro,
un palo.
Claro, así tieso, sabes tú, tieso, pero no es el caso, ¿eh?
El caso.
Y las autogestoras también sonríen, es buena señal.
Bailando también ella, un poquito, moviendo la cadera, lo que nos deja la silla. Bueno, pues, autogestora, este es vuestro momento, vuestro espacio, y tenéis una noticia. ¿Cuál es el titular, Marisa, de la noticia que has traído para hoy? A ver.
¿Y a ti, cómo te gusta que te trate?
Y a ti, ¿cómo te gusta que te traten? Es como una pregunta, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos con el cuerpo de esa noticia.
¿Cómo te gusta que te traten? Plena Inclusión a Asturias ha hecho un vídeo en el cual un grupo de personas con discapacidad intelectual explica cómo les gusta que les traten. No me trates como una niña, soy una adulta. No uses un lenguaje infantil cuando hables conmigo. Utiliza frases cortas y sencillas para que te puedan entender mejor. Deja que me tome mi tiempo para hablar. Ten paciencia. Cuando voy acompañada, háblame a mí directamente. Conclusiones.
Bueno, conclusiones también. ¿Vas con ella, Marisa? Muy bien, venga, adelante.
Estamos totalmente de acuerdo con las personas que han hecho el vídeo. Muchas ocasiones nos tratan como si fuéramos eternos niños, aunque seamos personas adultas. No hablan en voz alta y nos dan órdenes continuamente. No somos sordos. Nos dicen que no sirvimos para trabajar. No respetan nuestros derechos y nos falta el respeto en ocasiones. Nos gustaría que nos traten igual que al resto de las personas de nuestra edad, como adultos que somos, dirigiéndose a nuestros directamente a nuestros acompañantes con el tono de voz adecuado, esperando que damos la respuesta, no adelantándose a nosotros.
Bueno, todos sabemos que hay lo que se llama lectura fácil, ¿no? Escribir de una forma que sea fácilmente comprensible. Bueno, también tenemos que hablar fácil, no de una forma infantil, sino, como tú bien has dicho, con frases cortas, frases directas,
sencilla,
claro, y tratando a las personas conforme a la edad cronológica que tienen, ¿no?
Sí.
Como adultos, con respeto, como cualquier otra persona. Eso es lo que pedí en resumidas cuentas.
Sí, 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 sí.
Fantástico. Bien, Marisa, centrándonos en ti, ¿cómo te tratan a ti? ¿Cómo te has sentido tú que se dirigen a ti en alguna ocasión, ¿vale?
Pues a mí me suelen gritar,
uh-huh,
y eso no me gusta.
Uh-huh. ¿Tú notas que, se, dijésemos, elevan la voz cuando hablan contigo a alguien?
Sí.
Y eso a ti, lógicamente, pues te molesta.
Sí, claro.
Bien. Quizás una propuesta, seguro que tú lo haces también. Dile, oye, háblame bajo.
Sí.
Que te oigo.
Que escucho bien.
Que te escucho bien.
Sí, muchas gracias,
¿no? Muy bien hecho. Bueno, ¿cómo te gustaría que te trate? A ver.
Cuando me hablen, que me lo diga, que me lo hagan en voz baja,
uh-huh,
y que me expliquen bien las cosas para que pueda entenderlas. Si me dan voces, me pongo nerviosa.
Uh-huh. Que te hablen fácil, ¿vale? Simplemente que te hablen fácil, frases cortas, mensajes directos, y que te lo digan con educación y con tranquilidad y una voz, sí, normal, ¿verdad que sí?
Sí.
Oye, qué bien.
Correcto, normalidad ante todo.
Normalidad ante todo, exactamente. Oye, toda la gente que nos está escuchando puede tomar nota, y si tiene alguna situación similar, pues ya sabe cómo tiene que hacerlo.
Sí, señor. Pues es el apunte de las autogestoras esta semana. ¿Tenemos algún saludo especial que enviar?
Sí,
¿recuerda?
Yo sí.
Sí, pues,
a mi familia,
¿sí?,
a, uh-huh, mi novio,
¿sí?,
y a mi monitor Javi.
Perfecto.
Ya, Javi. Isa.
Yo,
a ver.
A mi Raúl,
ole,
a mi hermana, uh-huh, a mi sobrino y a mi madre.
Toma ya.
Sí, bueno, a mi padre no, porque estoy peleada con él.
¡Uy! Bueno.
Bueno, se arreglará. Ya
todo,
verás,
todo pasa.
Y,
no, eso ya no tiene arreglo.
Bueno.
Hay que ser
optimistas, Isa, siempre en la vida. Y Manuela, ¿a quién saludas tú?
Saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Personas del mundo mundial, muy bien. Y nuestra compañera de apoyo.
Aquí saludamos a Ana,
Ana.
Pues saludamos a todos los compañeros de ASPAPRO y a todas las personas que nos están escuchando en
este
momento.
Hola, compañeros y compañeras de ASPAPRO, esa gran familia, y por supuesto a los escuchantes y las escuchantes. Sí, Andrés.
Y yo quiero saludar a los padres de personas con discapacidad intelectual, que les mando un abrazo y mucho ánimo.
Sí, señor. Pues mira, yo os dedico a todos, a todo el mundo mundial y parte del universo en este momento. Un temita que me gusta mucho, de Albertucho, que rima con mucho,
sí,
No, esto no lo había preparado yo, y que habla precisamente de la primavera. Ya está aquí, porque el próximo capítulo ya será en primavera.
Muy bien.
Gracias, y va por vosotros y vosotras.
Un abrazo.
Una ciudad que regala sol, tengo tardes de azotea, tengo un tirador en el corazón que refresca al que se pone a mi vera. Tengo claro que, siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primavera. De tu alrededor tiene la luz que tú quieras. Si vienes conmigo, yo te muestro el don de Sevilla en primavera. Los Shani te muestran los cueros y los oros, sus novias menores se preñan. El Guadalquivir brilla fuerte y los guiris parecen fresones de Huelva. Tengo claro que,
siendo estafador. Alguien desde el cielo me regala primavera. Recomendación, vete a las 12 al mercado de la calle Feria. Cartucho de chicharrones, morena por los rincones y un botellín de cerveza. Mm-hmm.